En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
En el Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7253 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Del dólar soja que se anunció ayer desde el Banco Central.
Lo que necesitamos es estabilidad, no más parches. Un gobierno que tenga un plan y que tenga un rumbo claro. Hace 2 años y medio la Argentina está perdida.
¿Qué opinión tiene respecto a las críticas que hace el oficialismo sobre la oposición, que habla de una suerte de golpe, ¿no?, contra el gobierno a partir de los distintos pedidos, de las distintas protestas, reclamos?
Lo único que entiendo es que lamentablemente ellos nos han llevado a la incertidumbre, la imprevisibilidad, la ineptitud, a la incapacidad, y hoy tienen un gobierno totalmente paralizado.
Por último, nada más, gracias, muy amable. ¿Una opinión respecto a los hechos de violencia que han ocurrido aquí en la región a partir de grupos que se consideran mapuches, por ejemplo?
Que se considera, no son ni mapuches, son solamente delincuentes mezclados con terroristas, que preocupan, atropellan a ciudadanos de bien, que vienen a vivir y trabajar en la Patagonia. Que los combatimos en nuestro gobierno, desde el Ministerio de Seguridad, con la Gendarmería, y lamentablemente este gobierno da rienda suelta a todo lo que sea ilegal. Ha permitido que ellos vuelvan a flagelar a la gente. Pero insisto también, vamos a volver a poner remedio a eso a partir de que volvemos de vuelta.
.18 arrancamos una nueva edición de Caminando Buenos Aires. Quienes habla, Willy Kelmer, lo tengo a Seba Clemente en contacto. Seba, buen día, ¿cómo te va?
Hola Willy, buen día, ¿todo bien?
Bueno, escuchamos recién al expresidente Mauricio Macri, ¿no?, de gira en el sur, hablando de la imprevisibilidad de este gobierno, ¿no?, además de que no tiene plan y otras críticas. Y me quedo con la noche de anoche, ¿no?, hablando de imprevisibilidad, donde hicieron correr la versión en off de que ya estaba cerrado el ingreso de Sergio Massa como ministro de Economía, mientras la actual ministra de Economía estaba, creo que, en vuelo de Estados Unidos a Buenos Aires.
Ya llegó.
Y al rato el propio Massa salió a desmentir en Twitter que todavía no está cerrado, que quedamos con el presidente juntarnos viernes o sábado. Yo digo que un miércoles tenga que salir el posible ministro de Economía a aclarar que recién el viernes o el sábado se va a juntar con el presidente a ver qué hacen, habla de que no estamos bien, ¿no?
Sí, y bueno, al final parece que la reunión o el encuentro podría llegar a ser hoy. Eso es lo que se está diciendo. Bataki ya aterrizó en Ezeiza, se fue por una puerta lateral, obviamente.
Sí, no, por la que va a salir, bueno, el gobierno, ¿no?
Claro, bueno, exactamente, no se van a escuchar su voz, por lo menos no se va a escuchar en las próximas horas. Está programado, lo que hay programado oficial es una conferencia de prensa, en realidad es la conferencia de prensa de la portavoz presidencial, de Gabriela Cerruti, a las 5:15 de la tarde. Hasta antes de eso no hay, digamos, ninguna voz oficial que se avisore que va a hablar. Obviamente están todos los medios haciendo guardia en La Rosada. Alberto Fernández estaría en Olivos todavía, esperando reunirse. Y bueno, y definiendo esto que ayer Massa, después con un tuit, reconoce. Ayer empezó el día con un sugestivo tuit de Malena Galmarini, sí, la esposa de Massa, con un video del año 2013 del Frente Renovador, y hablando del regreso, de que todo vuelve y qué sé yo. Ella contaba que lo había encontrado en el carrete de fotos de videos de su teléfono celular, sí, en una noche de insomnio, no sé, le ponía un poco de poesía al video, y así empezó el día, ¿no? Y terminó con estas confirmaciones. No son otra cosa que operaciones, o que son informaciones que allegados o fuentes que tienen los periodistas se las dan como confirmadas, como pasó aquel domingo de la renuncia de Guzmán, posterior a la renuncia de Guzmán, que tenían todo el gabinete armado, y después, bueno, ahora los rumores dicen que Cristina habría aprobado esto, y que lo que se está discutiendo hoy es los funcionarios que Alberto quiere sostener dentro de su entorno, dentro de su entorno económico, por ejemplo Miguel Pesce, el presidente del Banco Central, y funcionarios que Massa no, pero lo que están haciendo es darle, digamos, un poder a Massa. No lo nombran jefe de gabinete, pero sí como un superministro de Economía. Esto es lo que pasaría, ¿no?
Superministro de Economía, él sería cargo del ministerio. Bataki quedaría como secretaria de Hacienda, que sería una especie de viceministra, y el pedido de Massa es tener a su cargo o poner gente en el Banco Central y en la AFIP, ¿no?
Sí, también y controlar también el Ministerio de Producción, digamos, todo lo que tiene que ver con la cuestión del dólar y el ingreso y el movimiento de divisas, ¿no? Todo eso quedaría bajo su control, y un poco están asumiendo, bueno, que la gestión, Alberto Fernández tiene como la gestión parada hace ya un tiempo, sí, digamos, no tiene agenda oficial, por ejemplo, y bueno, hay una serie de situaciones que pondrían a Massa como una especie de, no sé si decirle como superministro o como alguien, como una especie de gestor viso, de presidente viso, no sé cómo explicarlo, pero
yo creo que la última ficha por quemar dentro del frente de todos, ¿no? Me parece que Alberto está con un poder limitadísimo, Cristina haciendo su juego también pierde credibilidad, y Massa es la ficha que le queda por jugar. Ayer nuestro colega José Cretaz hacía una buena aclaración en sus redes sociales y recogía varios títulos de distintos medios que hablaban del acceso de Sergio Massa al gobierno. Sergio Massa es parte de este gobierno.
Claro.
Lo que está accediendo es al gabinete, me parece a un papel con mayor exposición, pero claramente es la tercera pata de este gobierno que integran Alberto Fernández, Cristina Kirchner con gran parte del kirchnerismo más duro, y Sergio Massa con su Frente Renovador. Dentro del Frente Renovador también tienen reparos de que Massa tenga un papel tan importante en el gobierno, porque claramente se juega su posibilidad, su futuro, sí, político en estos 18 meses que quedan de gobierno.
Bueno, de hecho Massa hay ministerios en esta repartija que hicieron cuando el Frente de Todos llegó al gobierno, se repartieron distintos ministerios, y hay ministerios que responden, que están puestos con gente de Massa, como es el Ministerio de la Pública, que está al mando de Catopodis, el Ministerio de Transporte, ¿no?, de Alexis Guerrera, antes Mario Meoni, todas personas que vienen del Frente Renovador y que le responden a él, ¿no? Él, sí, es el presidente de la Cámara de Diputados, no tiene un rol menor.
Sí, tengo más dudas con Catopodis, si le sigue respondiendo, bueno, a Massa, ¿no? Porque hacen, ahí los intendentes siempre hacen, o exintendentes, o o jefes políticos con poder territorial hacen su juego, depende cómo venga el viento, sobre todo en el peronismo y en el peronismo del gobierno, ¿no?
Ya sí, pasó bueno, con Juan Zabaleta o con originalmente con estaba pensado así, ¿no? Sí. El Ministerio de Obras Públicas de Catopodis. Bueno, hace no mucho tiempo cambió el titular de la aduana, digamos que es un hombre que ahora no recuerdo el nombre, Michel. Pero que es un tipo, Guillermo Michel, que es un tipo de masa y que suena como el eventual reemplazante de Mercedes Marcó del Pont, si es que se efectiviza eso. Bueno, hoy a la mañana había rumores de que Marcó del Pont quedaría, que se estaba discutiendo esto de Pelle y de algún funcionario más que Alberto quiere sostener en la gestión, funcionarios, digamos, del riñón de Alberto, por decirlo de alguna manera, y que estaban discutiendo esa situación, ¿no? Pero como decís vos, tanta vuelta, digo, si hay algo que anunciar, se anuncia, es como que se hace el anuncio del anuncio del anuncio del anuncio, y todo con rosca, con rumores, con idas y vueltas, ¿no?
No, y en un país recontra volátil, donde cualquier cosa que se hace o se deja hacer repercute en los mercados, repercute en la política diaria. Muchas veces hablamos acá, vamos a homenajear a Dani que está en un viaje familiar y no contamos con él hoy, pero vamos, lo que él siempre remarca esta de la agenda de los políticos, lo lejos que está de la agenda, sí, claro, de la gente, y la verdad que no sé, ayer nos cruzamos en un pasillo en el diario con gente que por ahí no veíamos un par de días y hablamos de, no sé, que ha habido comprar no sé qué y el precio y la verdad que la gente está con esa, que con lo que sale el día a día y con lo que cambia día a día, no sé, ir a comprar verdura. No están en la rosca de si Massa sí, si Massa no, si Marcó del Pont, si la FIP, si superministro, si ministro, qué hacemos con Batakis. Y así nos vamos consumiendo. Y digo, y el gobierno, si realmente quiere hacer un relanzamiento, o si lo están pensando, yo creo que no se ponen de acuerdo, deberían hacerlo y lanzarlo ya, una vez.
Y arrancar, claro.
Pasó sí. Con lo de la salida de Guzmán, que por más imprevista que fuera, estaba en los planes de muchos, que estuvieron todo un fin de semana pensando qué hacer, descartando candidatos que se bajaban, viendo si Alberto hablaba con Cristina, si Cristina hablaba con Alberto, terminaron poniendo una ministra solamente, no hicieron grandes cambios, un nombre de segunda línea que aparentemente va a durar 24 o 25 días.
Sí, porque esta versión de ponerla de viceministra no creo que le cuadre mucho, ¿no? Digamos, de golpe de ser ministra, que a 25 días, como decís vos, le pongan un ministro arriba, bueno, no le da mucha confianza como para quedarse en el lugar en el que la pusieron hace nada más que 25 días, ¿no?
Bueno, ministra, vos recién decías, acaba de volver a Estados Unidos, donde fue como representante de la Argentina,
sí,
a poner la cara ante el FMI en un momento que el acuerdo con el FMI hace agua por todos lados.
Sí.
Fue como ministra de Economía y se sacó la foto con Cristalina Georgieva, hizo reunión con inversores. Es todo, la verdad, que muy desprolijo. Es un poco de catarsis que hacemos, ¿no? Sin mucha información. La información circuló muy fuerte anoche. Hoy será un día, esperemos, de definiciones. Como bien decía Seba, 5:30 de la tarde está prevista la conferencia de prensa de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Hay que ver si la coyuntura aguanta hasta esa hora o se confirma algo antes.
Seguimos. Sí, hoy a esta hora la situación está así, digamos, en que esto finalmente se concretaría, pero hay todavía negociaciones por hacer y reparos que estaría poniendo Alberto para sostener a alguno de los funcionarios que son más de su riñón.
Ayer, antes que saltara la información y que arrancara, digamos, que los rumores se transformaran en información en los portales, Sergio Massa le confirmaba a quienes dialogaban con él que tenía pautado un desayuno en Olivos el sábado a la mañana.
Sí.
Eso era todo lo que había. Bueno, yo creo que al desayuno llegará con algún cargo nuevo, suponemos, porque pensar en Argentina que algo puede esperar hasta el sábado parece, siendo jueves, es un montón, ¿no?
También en el entorno de Alberto se decía, digamos, que varios funcionarios de su entorno estaban diciendo que el anuncio tiene que ser el jueves, no el sábado, falta un montón para el sábado.
Sí, y más que nada ver la repercusión de los mercados. Ayer había un título sugestivo en Infobae que decía que la posibilidad de que Sergio Massa llegara al ministerio hacía subir los bonos, ¿no? Me parecía un poco exagerado. Es verdad que el nombre de Massa, si se quiere, es un nombre que el mercado, entre comillas, le puede tener un poco más respeto y darle un poco más de tiempo porque le dio Batakis, que en sus veintipico días que lleva de ministra, por ejemplo, no sé, el dólar blue subió más de 100 pesos.
Bueno, hoy el título de ahora es uno de los títulos más importantes, es otra fuerte suba de los bonos argentinos en dólares en medio de la expectativa por los cambios de gabinete, y hay una suba del 9% a esta hora, ¿no? En el inicio de las operaciones, así que, bueno, va un poco a tono con lo que decías vos.
Bueno, esperaremos, seguimos en Caminando Buenos Aires, estamos a las 11, si Massa asume antes, se los vamos a contar.
Necesito una prórroga para comprar yerba mate.
Sí, pero usted ya pidió subsidio para luz, gas y agua. Una vez compró dólar ahorro. Ha reventado sus tarjetas y recibió IFE y ATP. Y aquí dice que hizo una llamada perdida a una de esas empresas que venden autos en cuotas.
¡Me equivoqué de número!
Ah, todo va a su expediente. Lo siento, pero debe buscar alternativas. Pruebe plantar su propia peperina.
Prefiero dejar de pagar mis cuentas antes que tomar esa cosa.
Entonces le pondremos impuestos al mate.
Entonces pondré la hierba a secar al sol.
Entonces pondremos un impuesto a los que toman sol.
Bueno, le vendiré un riñón a Milei.
Bueno, seguimos caminando en Buenos Aires. Seba, yo te propongo pasar a lo importante y dejemos de hablar de tanta política. Yo creo que el tema del día ayer, al margen de los rumores de la llegada de Massa, fue el escandaloso partido entre Barracas y Patronato, el arbitraje de Valinio y la actuación del VAR con Chiqui Tapia, presidente de la AFA, en una platea de All Boys, donde no se pudo usar el VAR desde Seiza, porque no tiene comunicación, y donde se había cortado la luz en el vestuario para completar un combo que creo yo pinta perfectamente lo que es hoy el fútbol argentino. Pero te propongo que hablemos con un amigo, un viejo compañero. Leo Farinella está en línea y me parece que nos va a desandar un poco sobre este camino de lo que es el VAR. Leo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Nos escuchás, Leo Farinella?
¿Hola?
Sí, Leo, ¿me escuchás? Willy Kelmer acá.
No escucho nada.
Parece que no lo tenemos, no se escucha.
No, y ahí se filtran como sonidos del exterior. Debe andar por algún lado, por la calle.
Estoy en el trabajo, ¿quién habla?
Está como ligado, me parece.
Sí, me parece que es otra.
Ahora, lo vamos a reconectar. Te decía, Seba, esto sí. que bueno, lo hablamos mucho ayer en el diario. Creo que se habló en todos lados de lo que fue el partido entre Barracas Central y Patronato, partido que de esos que uno no mira, ¿no? Si no es que lo tiene agendado para mirarlo, pero que cuando empiezan a llegar los comentarios de uy, mira lo que pasó, te vas enganchando, y los que se terminaron enganchando al final vieron una especie de batalla campal entre jugadores y policía, cosa que parecía de otro tiempo, y si rebobinaba las imágenes veías lo que pasó con el partido, un partido en el que Patronato jugaba con uno menos, en el que lo dio vuelta, pero en el momento que hizo el segundo gol, el VAR lo llama al árbitro y el árbitro retrotrae todo, una situación anterior, y le da penal a Barracas, lo que desata la furia de Saba, se va expulsado, después vuelve y termina lo que termina.
Sí, antes había anulado por un offside que anuló ese gol sin ni siquiera ir al VAR, ¿no? El VAR lo llamó y le dijo que no. Que era offside y lo anuló directamente.
No llegó a verla por un pie. Ahora sí que lo tenemos a Leo Farinella. Leo, ¿nos escuchás?
Sí, acá estoy. ¿Cómo están?
¿Cómo te va? Bueno, hicimos una introducción muy larga, creo que no escuchaste. Pero quería, compartir con vos un poco de lo que fue este partido de Barracas y Patronato, que decíamos, se corta la luz en el vestuario. El VAR sale de una camionetita porque la cancha All Boys no tiene conexión para salir de Seiza. Y después lo que pasó en el campo de juego y lo que pasó después, ¿no? ¿Pinta esto lo que es el fútbol argentino hoy? ¿A vos qué te parece?
Mira, es un problema esto del VAR, es un problema la justicia en el fútbol argentino, en la Argentina en general. El VAR es un problema en el mundo que solo en ocasiones funciona bien. Y en la mayoría de los casos, o en muchos de los casos, lo que hace es poner, agrandar el manto de duda o la sospecha respecto de la honorabilidad de los árbitros. Porque antes uno podía pensar, bueno, no lo vio, se equivocó. Cuando el VAR no existía, en el fragor de la velocidad del juego, uno podía entender el error del árbitro que no ve una cosa evidente, que en la tele es evidente, uno podía entender, ¿no? que bueno, que cometiera un error. Hoy en día los errores que se cometen con la herramienta de la televisión y el tiempo además que se toman para tomar las decisiones, a mí me parece que esto ya no puede ampararse en la incapacidad. Y pasa en muchos lugares. A mí lo que me da la impresión del VAR es que lo único que hace el VAR es accionar para el lado que debe accionar. Y eso está en un completo correlato en la Argentina con lo que pasa en la justicia, ¿no? O sea, y es así, o sea, cuando uno quiere, cuando un árbitro y un VAR quieren cobrar determinada cosa, encuentran en alguna cámara la excusa para hacerlo. Y cuando no lo quieren cobrar, encuentran en la cámara la excusa para hacerlo. Entonces las sospechas se han confirmado. No solo estamos hablando de incapacidad, sino estamos hablando de una justicia totalmente cuestionada y que
direccionada, y que no está a la altura. De alguna
manera decís,
¿no? Direccionada, una justicia direccionada.
Sí, totalmente, sí, direccionada. Y bueno, y después cuando escuchás las declaraciones de Beligoy, directamente es indignante. O sea, verdaderamente es indignante. No hay decoro. O sea, no, ya ni siquiera la impunidad es tan grande, pero bueno, es un país extraño. O sea, es un país en el, yo diría que estamos en el reino de la impunidad.
Sí.
Entonces, ¿por qué debiera sorprendernos que los poderosos sacaran ventaja en el fútbol, el poder de turno sacara ventaja en el fútbol? Nosotros con era más difícil, o sea, con Grondona, y Grondona ya tenía muchos años de presidente cuando empezó a manejar las cosas para Arsenal, que todos lo vimos, y era más difícil animarse con Grondona porque bueno, tenía mucha trayectoria, había conseguido muchas cosas, tenía una espalda. Y con Chiquitapia lo vemos más claramente y no esperó tantos años, ni siquiera tiene el poder ni la presencia internacional que tenía Grondona, pero lo hace lo mismo. O sea, el modo en que se ha ayudado todos estos años a Barracas Centrales, francamente, o sea, no resiste un análisis serio. O sea, es evidente. Sí. O sea, es muy evidente.
Parece el favor que le, digamos, como el capricho del presidente, lo cumplimos y tiene su equipo en primera. Y esto, un poco y esto, ¿no? Que juega una cancha que no se puede conectar con el VAR en Ezeiza.
Bueno, pero no es necesario, ¿no? Mira, yo lo que digo es simple. El VAR es un gran curro.
Sí.
¿Por qué? Es muy simple. Mira, ¿para qué nació el VAR? O sea, la asistencia al árbitro a mí me parece buena. En otros deportes existe y funciona bien. Lo que pasa es que acá lo que hay es trampa. Acá lo que hay en el fútbol es trampa, porque yo te quiero decir lo siguiente: no hacen falta duplicar los árbitros para cobrar mejor. Vos necesitás, ¿cuántos partidos hay en primera? Que el VAR hay en primera acá, bueno, 14 partidos, una barbaridad, ¿no? 14 sí. Partidos por fecha. Semana, bueno, sí. Vos necesitás 14 personas que estén mirando el partido en su casa. No hace falta, si querés que sea en el AFA, bueno, en la AFA. Por televisión, en un buen televisor HD, y que vean el partido. Y para lo que está el VAR, no es para lo que está hoy, que justamente es un atentado al fútbol. Hoy un equipo hace un gol y los hinchas gritan el gol, porque ahora ya han decidido gritarlo, pero algunos no lo gritan, porque lo peor que puede haber es gritar un gol y que después te lo anulen.
Sí.
Y la impresión que da es que en lugar de ser el gol lo más importante del fútbol, pasa a ser un problema, porque, uy, hice un gol, oye, que no me lo anulen, que, o sea, el gol en lugar de dar felicidad, hoy da angustia, porque es mucho peor que no hacer un gol, es que te anulen un gol que hiciste, y que además creíste que era válido. O sea, para que te des una idea, El golpe que nos dimos en la final del Mundial del 2014, cuando, después de haber gritado el gol de Higuaín contra Alemania, que fue offside, en ese caso fue inmediato que Línea levantó la bandera, no había VAR, creo que no había VAR todavía en ese Mundial, no había VAR. Pero yo lo primero que hice, yo estaba en la cancha, tuve la suerte de estar en esa final, levanté la vista y vi que el Línea había levantado la bandera y nos grité el gol. Pero a mi lado y al lado nuestro en el palco, la mayoría de la gente no tiene ese ejercicio y gritó el gol como loco. De hecho, igual gritó el gol como loco, muchos compañeros también. Eso, cuando después tenés una luna, te genera las peores cosas. O sea, entonces digo, el VAR, el gol es sagrado. Anular un gol debe ser una cosa extrema y de última. Y vos no podés dejar pasar 30 segundos para revisar una jugada. O sea, Eso está mal. Eso hay que revisarlo. Eso está mal. Tiene que ser flagrante. Y lo otro es lo que te digo. A mí me parece que cobran cualquier cosa. O sea, el VAR lo que, cualquier contacto puede ser foul. No. Entonces, vos tenés hoy el doble de árbitros, el doble de costo, un negocio con 1000 cámaras. Y yo, no, con una televisión. Porque al árbitro le tenés que explicar, che, mirá, estaba un metro offside. Ah, bueno, dale, bueno, offside. Che, bueno, mirá la patada que le metió este. No, con esta patada, no, esa jugada no puede seguir. Es inmediato. No podés estar 2 minutos revisando una jugada para saber si estaba 1 milímetro adelantado un tipo. Sí. Eso no va, viejo. Eso no va. Diego,
¿y se sabe si a nivel, no sé, acá en Argentina por ahora no, pero o a nivel mundial la FIFA está estudiando alguna posibilidad de modificar el VAR, por ejemplo, para aplicarlo como se hace en otros deportes, que sea por pedido, no sé, que cada equipo tenga dos pedidos por tiempo, ponele? ¿Hay algún tipo de estudio, de investigación que se sepa que se esté haciendo en algún lugar como para mejorarlo? Porque, digo, ya está visto que así no está dando los resultados que se esperaba que diera, ¿no?
Mira, la verdad que no lo sé, pero uh-huh. En otros deportes funciona así, como vos decís. A mí lo que me parece es que acá se construyó un gran negocio y que hoy en día, desde el punto de vista estratégico, los árbitros son más importantes que antes. Yo me acuerdo cuando yo era chico, un buen árbitro, incluso los árbitros lo decían, un buen árbitro es el que pasa inadvertido. Y hoy en día pensar en eso hoy cambió totalamente la función, la importancia. Hoy en día un árbitro, un VAR es más importante que un jugador de fútbol. Y eso está mal. O sea, la decisión se puso por encima del juego a la decisión del árbitro. Es un error conceptual enorme lo que ha hecho la FIFA. Es un error conceptual enorme, producto me extraña que haya gente que ha jugado al fútbol que esté en esto. Me extraña. Realmente, a mí, le soy sincero, a mí no me dan ganas de ver fútbol. Se transformó en un deporte feo, aburrido. O sea, y además tiene una cosa que es, yo no sé si ustedes tienen hijos o ya pasaron esa edad o tienen sobrinos. Los chicos, cuando empiezan a jugar, generalmente imitan a lo que ven por televisión. Bueno, desde hace bastante ya uno va a ver jugar a cualquier canchita de Babi, los chicos que están empezando, chiquitos, y vos ves que se tiran por cualquier cosa, caen al piso como muertos, desmayados, retorciéndose del dolor, entra el profe, les hace como en nuestra época, hacían sana colita de rana, sí. En nuestra época, y se levantan como un resorte y vuelven a jugar. O sea, no tienen nada, pero están... O sea, hoy en día el 90% de las faltas son fingidas. El 90% de las faltas del fútbol son fingidas. Se corta el juego permanentemente por cualquier cosa. El VAR distorsiona totalmente porque después... ¿Por qué hacen eso los jugadores que son ventajeros, que quieren ganar, que juegan por plata? Porque después el VAR es probable que si encuentre un contacto, cobre foul. Entonces vos estás dentro del área. Te toca la jugada está media complicada, te toca un tipo, hay un roce, vos te tirás. Si tenés un VAR a favor, te cobra penal. Si el VAR ese día no lo tenés a favor, no te lo cobra, pero vos te jugás el tute. Eso distorsiona el juego. Eso distorsiona el juego. Y le voy a decir una cosa, no confío en nadie. En nadie confío. No hay honestidad en el fútbol. Es muy fácil dirigir con un televisor. Es muy fácil. Lo que no hay es honestidad. Ya no se trata de capacidad. No hay honestidad. En lo que conozco yo, no hay honestidad en la Conmebol y no hay honestidad en la AFA.
Leo, si y esto aplica al resto de la dirigencia, ¿no? Porque ante el flagrante hecho de hace dos días con Barracas, digo, no se escuchó a muchos dirigentes alzar la voz y decir algo.
¿Y por qué te crees que no lo hacen?
No, bueno, por eso.
Digo, van para no recibir el castigo después.
Sí, sí.
O sea, es simple.
Se viene el Mundial, digo, muchos deben querer ir a Qatar o deben ya tener cerrado su viaje para acompañar
eso, más allá de eso, eso sí puede ser, pero no es por eso, es porque
no te manden el bombo a vos.
Eso puede ser los dirigentes del ascenso, algunos sí,
pero a partir de ahora está claro que
Barracas no quieren que lo manden a ellos para abajo,
pero está claro a partir de ahora que jugando con Barracas puede pasar cualquier cosa. Ya le pasó algo parecido a San Lorenzo. Esto de Patronato, bueno, Patronato es un club chico.
No hacía falta esto para Barracas. Viene construyendo una carrera, una campaña en función de los favores arbitrales muchas veces, también con méritos, porque hay mérito también. O sea,
sí, se escucha mucho a los hinchas de la B Nacional decir, nosotros lo venimos diciendo, sobre todo los hinchas de Ferro, ¿no? Nosotros lo venimos diciendo el año pasado, nadie nos daba bola. Bueno, como que era.
Y bueno, justamente, cuanto más va subiendo, más evidente es.
Y más se ve.
Bueno, fíjate que el partido este de Barracas y Patronato se puso a la misma hora que otro partido. O sea, sí. Divide audiencia. Tratan de que se vea lo menos posible. O sea. Es una vergüenza.
Bueno, Leo, no te queremos arruinar la mañana. Yo te conozco de hace tiempo, sé que sos sanguíneo, pero no queríamos hacerte sumarnos a la sangre. Solo queríamos saber tu postura sobre el VAR. Nos engancharemos más adelante para hablar un poco más de fútbol y no tanto de estas cosas. Te agradecemos muchísimo este contacto, Leo.
Ojalá, Willy. Bueno, un abrazo grande para todos.
Abrazo.
Un abrazo.
Oscuro y no me sonrojo. 10:36, seguimos en Caminando a Buenos Aires. Vamos a dialogar con Carlos Fara, analista político, en un día que promete ser otra vez movido. Para la Argentina ya es casi costumbre, pero bueno, parece que va a tener novedades. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, nos quedamos los que trabajamos en redacciones anoche hasta muy tarde con esto de las especulaciones y las concreciones, y hablamos con mi compañero Sebastián hace un ratito, que la respuesta de Massa fue: tengo previsto un encuentro con el presidente entre viernes y sábado, y decíamos que de un miércoles a un viernes o un sábado en Argentina parece ser una eternidad, no sé cómo lo pensás vos.
Sí, totalmente, por supuesto que sí. Todo, digamos, está un poco en el marco de vamos a decir así, de un oficialismo que está en ascuas, ¿no?
Sí.
Respecto a la gravedad de la cuestión, con total desprolijidad, con total falta de profesionalismo sobre cómo manejar una crisis, sobre cómo, digamos, comunicar las decisiones que eventualmente se iban a tomar. Y un presidente, digamos, que más allá de las tensiones que tenga con Cristina, claramente, digamos, como que paso a paso va mostrando una falta de habilidad importante, un cierto empecinamiento en un contexto en donde, digamos, ayer un poco los gobernadores le plantearon una suerte de no va más, ¿no? Digamos, hay que hacer cambios sí o sí, hay que dar señales distintas, y lo ven totalmente fuera de timing, ¿no? Al propio presidente.
¿Y lo ves al presidente preparado para dar estas respuestas? ¿O el desembarco de Sergio Massa en un papel como se lo vende ahora de superministro sería como para tomar el mando del gobierno, si se quiere, de alguna manera?
Mira, yo lo que creo que, digamos, que el presidente acá lo que muestra, digamos, es una característica de su personalidad, de empecinarse con algo, digamos, en donde ya está totalmente aislado, porque realmente el presidente, cuando se votó el acuerdo con el Fondo Monetario en el Congreso, había logrado, digamos, en esta pulseada con Cristina, poner a los gobernadores de su lado, poner a la CGT de su lado, etcétera. Y eso lo fue perdiendo por el camino, muy claramente, por esta falta de acción, digo, por esa falta de firmeza, con lo cual era una situación en donde el presidente buscaba, digamos, un suerte de equilibrio con Cristina. Eso se diluyó, y yo diría casi todos los actores hoy, digamos, reconocen no solamente una jefatura en Cristina, sino también, digamos, una lógica en la cual, digamos, el presidente no tiene margen de acción para hacer otra cosa que no sea consensuar con la vicepresidenta.
Y en este contexto, Massa, digamos, viene a ser como, puede ser la figura que sea capaz de calmar ciertas cosas, y al mismo tiempo asume como un gran riesgo, ¿no? Para exponiéndose en un rol, digo, por eso debe ser que pide, o que la negociación está tan trabada, ¿puede ser por eso?
Sí, totalmente, digamos, la situación es muy negativa, y obviamente Massa actúa acá como una suerte de prestamista a última instancia, digamos, es sí. El que la recurrencia, digamos, al final del camino, cuando ya no te queda otra. Sí, está claro, digamos, que o se produce algo con Massa, o algo que genere, digamos, una expectativa distinta que permita, digamos, ver una posibilidad de un golpe de timón, o directamente, digamos, la crisis va a tener un cauce por otro lado. Massa, digamos, es una posibilidad de que efectivamente haya por lo menos una tregua, no solamente una tregua política dentro del oficialismo, sino también una tregua con los mercados, una tregua con el mundo empresarial, con los reclamos sectoriales, con una persona, digamos, que tiene seniority, tiene espaldas, etcétera, ¿no? Que fue candidato presidencial. Me parece que cualquier otra alternativa de tratar de ponerle un parche a esta situación, bueno, ya lo vimos hace 4 semanas atrás con la llegada de Batakis, eso claramente, digamos, no alcanzó, porque el problema, digamos, acá, más allá de las decisiones económicas que hay que tomar, es que si no hay barco político, no va a servir para nada.
¿Y cómo pensás que va a jugar el cristinismo más duro a futuro, si es que las decisiones de Massa no son un poco con las que ellos comulgan? Digo, que porque ahora, digamos, no se escucha tampoco mucho, ¿no? Están como medio en silencio. ¿Cuál se supone que en la negociación está el aval de Cristina, ¿no? O por lo menos eso es lo que se dice. ¿Cómo imaginás el cristinismo de acá al futuro si es que Massa finalmente asume este rol tan importante?
Mira, va a depender mucho, yo personalmente creo, va a depender mucho, digamos, de cómo negocia Cristina, digamos, en esta circunstancia. Porque ayer, digamos, ya se vieron, bueno, una figura, digamos, en una suerte de operativo clamor que se empezó a armar ayer, digamos, para la llegada de Massa, una figura un poco más moderada, pragmática, como la de Insaurralde, ¿no?, en Provincia de Buenos Aires, y otra figura, digamos, claramente de los más radicales dentro del kirchnerismo, que es la figura de Boyaski. Los dos pidieron, digamos, la llegada de Massa. Con lo cual, mi impresión es que esas cosas, digamos, no son casuales, ¿no? Que son personajes que hablan, digamos, claramente con el ok de Cristina, más allá de lo que Cristina diga. Y de ese punto de vista, es un poco como el tema de si Cristina dice que hay que comerse el sapo, probablemente, digamos, es un montón de gente que se coma el sapo, aun cuando las cosas que vaya a plantear Massa, digamos, no sean de su agrado, pero que Cristina, digamos, esté convencida, digamos, de su necesidad. Ahora, si esto nace como una situación en donde llega Massa, pero llega de alguna manera con algún condicionamiento, no solamente desde el tema económico, sino desde la conducción política, con una figura, digamos, a la par como la de Capitanich, ahí me parece que va a estar mucho más complicado todo, porque eso tarde o temprano, digamos, con conducción bifronte, se complejiza, digamos, como ya lo hemos visto en la relación entre Alberto y Cristina. De manera que en ese punto, digo, me parece que probablemente la demora tenga que ver en parte con el empecinamiento de Alberto, en parte con que algunas fichas, digamos, por ahí no terminan de cerrar, teniendo en cuenta, digamos, el riesgo que se corre al aceptar semejante cargo, semejante encomienda.
Este movimiento un poco más general, si se quiere, de reacomodamiento de pies en el gobierno, debió hacerse con la salida de Guzmán, habría que haber aprovechado esa oportunidad. Pareció que
totalmente.
Porque pareció que todo quedó a mitad de camino, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que se había que hacer una reingeniería de gobierno, se había que generar expectativas. Y aún se había que tomar medidas duras que no gustaban. Sí. Era el momento, vamos a decir así, para echar la culpa a Guzmán, decir, mira, Guzmán lo manejó mal, bueno, ahora tenemos que hacer cosas que no nos gustan, porque bueno, ¿no? Fue así. Desgracias de la vida. Eso no se hizo, el presidente, digamos, Cristina no avaló y el presidente tampoco aceptó, digamos, la propuesta Massa. Y estaba claro, digamos, que en ese mismo momento empezaba, digamos, otro capítulo de la crisis, porque Cristina tiene pendientes, digamos, una serie de reclamos al presidente, más allá del tema Guzmán, y que, por supuesto, digamos, era como la gran oportunidad. Para mi gusto, era la última bala que tenía Alberto para poder maniobrar él con la crisis. Ahora la crisis lo está maniobrando a él, porque, digamos, todo el mundo le está pidiendo que haga algún cambio consensuado con Cristina, y Cristina, en estas horas, aunque no diga nada, está claro que me parece que ya le está dando una bala a la posibilidad de Massa.
No, pero yo vuelvo sobre la actuación de Cristina, ¿no? Cristina puso a Alberto Fernández, lo nominó como candidato a presidente y ella como vice, y desde que prácticamente desde que asumió no paró de condicionarlo, ¿no? Da para pensar que con Massa va a hacer algo parecido.
Sí, sí, sobre todo por eso mencionaba, digamos, la alternativa de que se integrase Capitanich, ¿no? Como una especie de comisario político, sí. Massa. Massa, digamos, claro, no es, digamos, un personaje fácil. Digamos, es un personaje astuto, es un personaje hábil, con lo cual, digamos, eso seguramente va a generar conflictos. Pero de todas maneras, bueno, digamos, son de esas situaciones en donde o tenés unas pocas opciones a la mano, y esta, digamos, es de las pocas. Más o algún otro esquema de este tipo, digamos, es una de las pocas que hay. Cualquier otra, digamos, no va a generar las expectativas necesarias como para tener alguna mínima esperanza de poder recuperarse para el año que viene.
Carlos, ¿y cómo ves el papel de la oposición? Pareciera haberse, digamos, corrido a un costado, ¿no? Y dejar que las cosas sucedan, pero en este cambio de esquema por ahí tiene que jugar más fuerte. Anoche incluso se decía, no sé, en Junto por el Cambio se preparan para adelantar los tiempos en el caso de que haya que adelantar las elecciones.
Sí, a ver, primero, una oposición, digamos, que frente a este descalabro oficialista, digamos, no le queda otra, digamos, que criticar el estado de situación, ¿no? Sí. Eso por un lado. En segundo lugar, una oposición que no tiene definido qué es lo que va, cuál va a ser el rumbo, digamos, ante una eventual asunción del gobierno. Con lo cual, eso tiene que ver con la crisis interna, ¿no? Es esta grieta que también existe, digamos, en Juntos por el Cambio, respecto de si el camino es intensificar lo que ya había hecho Macri o buscar otro camino. Esa discusión no está saldada, personalmente creo yo que no va a estar saldada hasta las PASO del año que viene, y por lo tanto, mucho más que estas, digamos, críticas de oportunidad no creo que hagan. Y luego, digo, no veo cómo, digamos, se puedan adelantar las elecciones en Argentina. Constitucionalmente, digamos, no se puede. Tendría que pasar por todo un esquema en donde renuncien Alberto y Cristina, llamar a la Asamblea Legislativa para que un presidente eventualmente llame a elecciones. Todo ese proceso es largo, complicado, y quizá, digamos, todo lo que puedas hacer es adelantar la elección tres o cuatro meses, con lo cual tampoco veo, digamos, esa posibilidad.
Bueno, también el presidente puede tomar la decisión de adelantar las elecciones sin renunciar, ¿no?
No, el presidente no puede adelantar las elecciones
porque tiene que renunciar.
Implica la Constitución del 94. No puede hacer, no, el presidente no puede hacer nada en ese sentido. Hay que producir una crisis política, como pasó en 2001, y a partir de eso, digamos, eventualmente, bueno, tomar una decisión de consenso político dentro del Congreso.
¿No puede ocurrir lo mismo que pasó con Alfonsín y Menem, por ejemplo?
No, porque eso estaba bajo la Constitución del 53, o 58, las reformas. Sí. Esta es una Constitución nueva, sí. Y explícitamente lo que hace es fijar en qué, con qué lapso pueden realizarse las elecciones presidenciales. Es decir, nunca más se pueden, digamos, adelantar, por lo menos, digamos, con esta Constitución.
Sí, no, incluso, digamos, la salida de Massa como presidente de la Cámara de Diputados lo corre de la línea de sucesión también, ¿no?
Totalmente. De todas maneras, es buena la pregunta, porque Massa sale de la línea de sucesión, pero ojo que la línea de sucesión es para llamar a la Asamblea Legislativa. Una claro. vez que renuncian el presidente y la vicepresidenta, en este sí. caso, primero el presidente provisional del Senado y luego el presidente de la Cámara de Diputados está en la línea de sucesión, pero para llamar a la Asamblea Legislativa, no para asumir la presidencia.
Fue lo que pasó con
entonces, en 2001 con Duarte. Tampoco es automático, digamos, que si lleguemos a la situación de Asamblea Legislativa, claro. Massa sea presidente, salvo que la Asamblea decida elegirlo, digamos, ¿no? Por supuesto.
Exactamente, pero está bien. Él sale de la línea porque, pero igualmente tendría como la obligación de llamar a elecciones.
Bueno, no, la Asamblea Legislativa podría decidir sí, sí. que nombran sí. a un presidente para completar el mandato. Sí. En realidad, digamos, lo medio de lo que habían hecho con Duhalde, sí. ¿no? Antes con Rodríguez lo que habían hecho es darle 90 días y que llamara elecciones, bueno, cosa que uh-huh. obviamente no ocurrió. Sí. Después, bueno, la salida de Duhalde anticipada, digamos, se buscó una solución de compromiso, pero digamos, en principio Duhalde estaba para completar el mandato de la CUBA.
Muy bien.
Bueno, Carlos Fara es analista político, nos ayuda habitualmente a entender un poco casi lo inentendible, que es la realidad argentina. Carlos, muchísimas gracias por este contacto.
No, por favor, un placer.
Bueno, vamos a seguir en Caminando a Buenos Aires. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para hablar con el diputado nacional José Luis Espert sobre la realidad argentina, la posibilidad del desembarco de Sergio Massa en el gabinete como un superministro de Economía. José Luis, buen día. Queríamos conocer tu opinión.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Bueno, ¿es la esperanza ya. blanca, Massa, o la esperanza negra?
Qué sé yo, todo muy desprolijo, muy poco serio.
Al margen, ¿no?
Esto de que una ministra haya durado, ¿cuánto? ¿Dos semanas duró Batakis?
3 semanas.
Ya da por renunciada.
Poco serio todo. Si se hace un cambio, mi pregunta es, ¿para qué quieren cambiar? Cuando pasan estas cosas, yo siempre pregunto, ¿para qué cambiar? ¿Para qué digamos, qué quieren hacer que quieren cambiar al ministro de Economía? Porque cambiar nombres por cambiar nombres. Ya vimos lo que pasó con Batakis. ¿Qué pasó con Batakis? Pues yo hice la misma pregunta que me hago ahora, sí. cuando lo cambian a Guzmán. ¿Lo cambian a Guzmán para hacer qué? Porque si vamos a hacer guzmanismo sin Guzmán, exactamente estas palabras tú le dices, Batakis va a durar lo que dura un huevo en la mano un loco, nada. Bueno, pasó esto. Y bueno, ahora me pregunto lo mismo. Bueno, ¿la van a cambiar a Batakis para hacer qué? Eso es lo que importa acá. En una situación además tan crítica. Eso importa en general. Siempre hay que hacerse una pregunta, porque yo veo que los argentinos estamos tan podridos de vivir de crisis en crisis, tan caliente de vivir ahí así, sí. estamos hartos de vivir así. Ojo, en parte somos responsables también de vivir así, pero estamos tan podridos que ya, viste, no nos funciona bien la cabeza. Queremos cambiar todo, que se vaya este, que venga el otro. También, pero ¿para hacer qué? Entonces, de nuevo, la pregunta que yo me hago... me hago como argentino, les hago a ustedes como periodista y les hago a todos los argentinos, ok, la que sacamos Batakis, no nos gustó, 15 días no funcionó, subió el dólar como nunca con Batakis, ok, está bien, pero ¿qué vamos a hacer después que la cambió Batakis por quien sea, Massa o Mongo? Me parece que esa es la pregunta relevante. Yo te diría ahí, para hacer algo constructivo y dejar algo en esta nota, yo te diría... Vamos a suponer que para el kirchnerismo, que es un estado de insalubridad mental, está completamente fuera de perspectiva y fuera de programa hacer las cosas que hacen los países donde la gente vive bien, que es comerciar con el mundo, abrir la economía al comercio, achicar el Estado para cobrar impuestos razonables y tener leyes laborales modernas. Vamos a suponer que eso está completamente fuera de programa para un kirchnerista. Ok. Lo mínimo que tenemos que hacer, independientemente de quién venga o si sigue Batakis, no importa quién siga y quién no siga, lo que importa es lo que se hace. Lo mínimo que tiene que hacer acá son tres cosas. Uno, que afloje la pelea entre el presidente y la vice. Así, con este nivel de quilombo político, imposible. No hay ninguna política económica que funcione. Dos, ya en el plano económico, si te quedaste sin reservas, que parece ser lo que ha ocurrido, esa es la única recomendación civilizada, razonable, de sentido común, es que si no tenés reserva para fijar el valor del dólar, algún nivel de flexibilidad y de flotación tiene que haber, ya sea desdoblamiento cambiario o liberación total del mercado de cambio eliminando el cepo. Y para que la liberación parcial o total, o sea, con desdoblamiento o liberación total, no termine con el dólar como un barrilete sin cola, vos tenés que tener algún ancla. Y hoy creo que el ancla debería ser el gasto público nominal en peso, que debería ser congelado por lo menos hasta las elecciones del año que viene, o hasta la asunción del nuevo gobierno.
José Luis, con respecto a la primera, esta, la pelea eterna entre Alberto y Cristina, ¿Massa no puede servir como, entre comillas, el pacificador? Digamos, es un hombre fuerte que emerge por sobre los dos.
Sí, yo te diría que Massa ha estado haciendo de equilibrio, y la poca tregua que ha habido entre Cristina y Alberto, sin duda que se debe a él. Él ha vivido desde que asumió Alberto Fernández mediando entre Cristina y Alberto. Una cosa ridícula, además, porque si te empezaste a pelear entre Cristina y Alberto el primer día o del segundo día, ¿para qué cuerno, me pregunto yo, Cristina lo eligió Alberto como su candidato a presidente, ¿no? Pero bueno, sí, Massa ha vivido mediando.
¿Y Cristina le va a dar a Massa ese margen? Digamos, ¿no va a ser un condicionante como lo fue con Alberto? ¿Pensás que se va a
ganar un poco más? No sé. No, eso no lo sé. Yo es todo muy, muy adivinador todo esto. No sé.
¿Crees que Massa es
sí
un tipo
digo,
que
tiene sí el pragmatismo necesario para aplicar Massa, ese sí. Massa ha sido un mediador permanente en Cristina y Alberto. Eso lo sé, me consta. En la Cámara de Diputados, yo como diputado lo he visto. Ahora, si va a lograr hacerlo ahora, si asume como superministro, que no sé qué es el superministro, dicho sea de paso. ¿Alguien sabe por qué a Massa le empiezan a decir superministro de Economía? ¿Por qué super? ¿Qué tipo de ministerios va a asumir?
No, poder tener decisión sobre quién maneja el Banco Central, la AFIP y ese tipo de cosas, que ahora está todo repartido entre el masismo, el kirchnerismo y lo que queda el albertismo. Es la evaluación que hacemos desde afuera, ¿no?
Claro. Bueno,
pero bueno.
Sí, yo creo que sería bueno que además de eso se eliminen muchos ministerios y se pase, y que el ministro de Economía pase a manejar otros ministerios, como claro. Agricultura, como energía, como planificación. La hora es muy crítica como para que haya 700 ministros de Economía en los hechos. No tiene que haber uno solo y el resto que sean secretarías.
Sí, por eso ese rol de superministro, hay que ver si es más una construcción de los medios que algo que estén pensando efectivamente en el gobierno.
Claro. Pero te repito, acá la pregunta que me vuelvo a hacer, y me la hice hace 15 días, me impresiona, hace 15 días me la hice cuando se movió Batakis, ok, listo, lo sacaron a Guzmán, ¿no? Ya está. ¿Para hacer qué? Mirá cómo termina la pregunta mía, como uno Batakis que vuela los 15 días, porque como esto era guzmanismo sin Guzmán, el dólar terminó volando como estaba volando con Guzmán. Bueno, digo, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Batakismo sin Batakis?
No, por ahí la pregunta que nos podemos hacer ahora es si Massa tiene las habilidades técnicas y el pragmatismo necesario para tomar ciertas medidas, que algunas de las que usted está exponiendo, digamos, sin, digamos, por afuera bueno, del
habilidades del técnicas. Técnico, ¿no? Economista no es abogado, hasta donde sé, ¿no?
Por eso.
Así que técnicamente no está formado en economía, no. Ya empezamos con un problema. Ahora, a lo mejor. Bueno. Se rodea de gente que sabe mucho de economía y logra suplir eso. Bueno, ok, más inteligente es, capaz es, sin duda. Ahora, se va a tener que rodear de gente que sepa mucho de economía, porque acá hay problemas de técnica económica muy jodidos para manejar, más allá del criterio político, el sentido común que uno tenga. O sea, el economista supuestamente sabe de cosas que no sabe un abogado y viceversa, ¿no? Nosotros los economistas no sabemos de cosas que saben los abogados. Acá se requiere mucho conocimiento técnico para ver cómo se hace, si continúan así con este engendro de 2000 tipos de cambio, bueno, cómo lo siguen. Si deciden desdoblar, cómo se desdobla, qué ancla se le fija para que el dólar desdoblado o libre no se vaya al demonio, cómo se negocian las metas con el fondo, qué tipo de ajuste se hace para lograr que las metas con el fondo se cumpla. Pues las metas hoy están completamente desbordadas, la de septiembre y la de diciembre. Sí. Tanto la meta de gasto público, como la de resultado fiscal, como la de reserva, como la monetaria. Ahí se requiere de mucha técnica, además de sentido común, ¿eh?
Habrá que ver si efectivamente asume con poder y si se sabe rodearse. José Luis, se nos acabó el tiempo, sí. Te agradecemos muchísimo este contacto.
No, por nada, un placer, muy buen día.
Buen día.
Buen día.
Bueno, se nos acaba Caminando Buenos Aires. Seba, anoche no sé si estabas atento a lo que hizo Infobae, pero creo que por primera vez en la historia hizo una cuenta regresiva a lo que ellos vendían como una primicia mundial. Sí. Entonces a las 9 de la noche dijo, en 3 horas vamos a revelar vamos a dar una primicia mundial, ¿no? Y generó una expectativa que parecía que, no sé, que resucitaba Maradona y jugaba el Mundial con Messi, algo por el estilo. Y terminó haciendo una nota de Román Lechman enrarecida sobre un informe del Mossad sobre el atentado a la embajada y...
Sí, que la novedad más grande que tiene es el identikit del supuesto chofer suicida. Sí. Porque el resto un poco se venía publicando desde la semana pasada a partir de una nota que había salido en el New York Times, ¿no? Sí. Y esta expectativa creo también que nosotros que somos periodistas y estamos mirando Twitter y leemos, me parece que fue más para nosotros que para el público en general, ¿no?
Bueno, y nada, que aprovechaba para sumarlo a Lucio, ya se viene su juez y parte, y Lucio sabe un poquito de estas causas. No sé si leíste la información, Lucio, pero ver qué relevancia tiene lo contado esta madrugada por Román Lechman en Infobae.
Sí, no puse el cronómetro para seguirlo, pero cuando me enteré, estuve expectante ahí. Pero lo primero que supuse era algo que tenía que ver con el Papa.
Todos pensamos lo mismo.
De relevancia mundial que tuviera que ver con el Papa. Soy un poco agnóstico, así que no creía que Maradona...
No, lo que parece difícil siendo algo del Papa que pudiera mantenerlo en reserva durante 3 horas, ¿no? Digo,
sí, además la hora para Europa da las 5 de la mañana.
Sí. Sí.
Así que el embargo, que la palabra que usamos nosotros periodísticamente para una noticia que queda congelada hasta cierta hora no corría. Pero cuando vi eso, no le vi nada nuevo respecto primero de lo que salió publicado en el New York Times el fin de semana, una semana antes, y segundo lo que dijiste de entrada, el rostro de ponerle nombre a quienes hicieron o planearon el atentado. Lo que sí relevante me parece el tema de la conexión local, según el informe este del Mossad. Ahora vamos a entrevistar a un abogado que intervino en el juicio Amia para que nos cuente si hay algo incorporado en la causa de esto, parcialmente o inicialmente. Lo dudo, porque esta es una conclusión supuestamente de lo que entendí de toda la investigación, recién ahora, tipo una conclusión. Pero bueno, no deja de ser un servicio de inteligencia, un informe de un servicio de inteligencia, que para judicializarlo hay que probarlo de otra manera, ¿no?
¿Viste, Lucio, la serie Yossi, el espía arrepentido?
No, sabés que no tengo esa plataforma y tengo altísimas ganas de verla, porque la historia la conocí y me agarró muchísimas ganas, pero no sé si está en YouTube o porque estaba, creo que en
Paramount. Está en Amazon, voy a ver la manera de hacértela llegar, porque la verdad que la vi durante el fin de semana. Son 8 capítulos de 45 minutos aproximadamente cada uno, la primera temporada, porque queda abierta para una segunda que creo está realizando. Y la verdad que es muy interesante cómo está contada la historia. Tiene un poco eso de como hacen los americanos, por ejemplo, con narcos, que la cuentan desde el lado de Estados Unidos, y acá cuentan la historia desde desde un infiltrado de la Policía Federal que lo infiltran en la comunidad judía, y todo ese proceso de cómo se va metiendo en la comunidad es interesante en paralelo con lo que pasaba con la embajada. Así que, bueno, sí, queda la recomendación.
Sí, sí, como última conclusión, de que me da, no sé cómo llamarlo, pena, tristeza, que estemos hablando de algo que ocurrió hace tanto tiempo, ¿no? 28 años.
Tremendo.
El atentado a la embajada 30 y a la AMIA 28, y no tengamos a quien culpar judicialmente hablando y que esté detrás de la reja.
Tal cual, eso es lo peor de todo, al margen del chiste de la primicia, del chiste de la cuenta regresiva, nada, es eso, es una causa de hace 30 años que impactó de lleno en la Argentina y no tiene, es, como decís, no tiene culpables. Lucio, te dejamos el aire, vamos a escucharte atentamente para seguir con este tema y con nosotros lo que solés tratar. Nosotros nos despedimos con Seba de Caminando Buenos Aires. Nos reencontramos como siempre el jueves que viene a las 10 horas en Radio Cultura.
Así es, hasta luego para ustedes. Chao.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutman y Sebastián Clemente.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-10-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.